Hoy vamos a hablar de gaseosas refrescantes, vodka helada y de la Guerra Fría. Esto es Historias Notorias.
Al terminar la Segunda Guerra, el mundo había quedado dividido en dos bloques ideológicamente opuestos. El bloque occidental, representado mayormente por los Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por Rusia.
El mundo quedó dividido entre las dos potencias, y el período de posguerra estuvo marcado por la fuerte tensión entre los dos lados, con una creciente carrera nuclear y armamentista.
Y la carrera espacial. Acordate del episodio 37, la NASA y cómo poner un chimpancé en órbita, donde vimos cómo la conquista del espacio se había transformado en una prioridad nacional para ambos países.
A ese periodo se lo conoce como Guerra Fría. Y si bien era un concepto anterior, el primero en usarlo para describir esa época fue Orson Welles, que en un ensayo planteaba que el temor al poder destructivo de las armas nucleares desalentaría la guerra abierta entre las dos potencias, creando en su lugar un Estado que era a la vez inconquistable y de permanente guerra fría con sus vecinos.
La Guerra Fría era una situación de paz que no es paz, marcada por la constante desconfianza entre los dos bloques. Tal era el temor a lo que pudiera pasar que en las principales ciudades de los Estados Unidos se instalaron las Chrysler Air Raid Siren, que fueron las sirenas más grandes jamás fabricadas. Llegaban a escucharse a 40 kilómetros de distancia, con el fin de avisar en caso de un ataque aéreo o con misiles. Nunca tuvieron que alertar sobre ningún ataque.
Finalmente, la Marina les dio un uso increíble. Tal era la potencia de las ondas sonoras que, puestos a sonar en la cubierta de los portaaviones, lograban que las partículas de niebla suspendidas en el aire se fusionaran y literalmente lloviera. Mejorando así la visibilidad para los aterrizajes.
Tengamos en cuenta que en esa época los aviones no volaban por instrumentos.
Esto solucionaba el problema de la niebla, pero los tripulantes de los portaaviones no soportaban el ruido. Y hubo que buscar otros métodos para sacarse de encima la niebla.
Fue una época de mucho ingenio técnico al servicio del espionaje. El cine lo mostró en cientos de películas de espías e incluso la serie de televisión El Superagente 86 lo contaba en tono de comedia.
¡Qué grande! Maxwell Smart era lo más.
El zapatófono, Dani.
¿Te acordás del zapatófono? ¡Qué adelantados!
Para 1959, la relación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética era terriblemente tensa.
Y para intentar mejorar las relaciones,
se acordó realizar un programa de intercambio cultural en el que Rusia hacía una exposición de productos y costumbres en Nueva York,
donde se expusieron todos sus logros industriales y científicos.
Y luego, Estados Unidos haría lo mismo en Moscú.
Los Estados Unidos montaron su exhibición en Moscú bajo el nombre de American National Exhibition.
Representaban a toda América. O sea, había cosas de Perú, Canadá, México, Argentina.
No, Dani, no conoces a los Yankees.
Ah, para ellos, claro, América es Estados Unidos.
América son ellas y el resto somos esos países del sur. La estrategia de los Estados Unidos era mostrar el modo de vida occidental en Moscú, armando una casa con todos los adelantos disponibles para la vida cotidiana. Richard Nixon, que en ese momento era vicepresidente de los Estados Unidos, invitó al premier ruso Nikita Khrushchev a conocer los beneficios del modo de vida capitalista visitando la casa montada en la exposición.
Allí tuvo lugar lo que se conocería como el debate de la cocina. En esa época casi no había productos rusos disponibles en Occidente y todo lo occidental estaba prohibido en territorio soviético. Así que Nixon exaltaba las ventajas de disponer de exprimidores eléctricos, abrelatas automáticos, refrigeradores. Todo esto mientras explicaba que en Estados Unidos nos gusta hacerle la vida más cómoda a las mujeres.
Khrushchev le contestó que esa actitud capitalista hacia las mujeres no tiene lugar en la Unión Soviética. No.
Claro, unos eran comunistas, los otros eran capitalistas, pero machistas, parejito a parejito estaban.
Y entonces le preguntó, ¿No tienen ustedes también una máquina que les dé la comida en la boca y la empuje hacia abajo? Nixon contraatacó mostrando la televisión a color, pero Khrushchev decía no estar impresionado porque la Unión Soviética ya dispone de la tecnología y pronto superaremos a los Estados Unidos. Cuando eso suceda, los saludaremos con un hola y luego,
si quieren,
nos detendremos unos instantes para invitarlos a que nos sigan.
El tiempo lo desmintió, pero en ese momento las ironías y el sarcasmo hacían que el clima se caldeara bastante. Khrushchev empezó a transpirar y entonces un joven estadounidense que era parte de la comitiva se acercó y le ofreció inocentemente un vaso de Pepsi para que se refresque.
Khrushchev lo tomó y,
casualmente,
un fotógrafo registró el momento en lo que se convirtió en una imagen icónica para la marca.
Realmente un golpe de suerte.
¿O no? En esa época Pepsi estaba perdiendo la batalla comercial con Coca-Cola y el encargado de operaciones internacionales de Pepsi, Donald Kendall, decidió ampliar su mercado.
Aprovechando su relación con Richard Nixon,
al que conocía porque había trabajado como abogado de Pepsi,
consiguió ser parte de la comitiva y poner un stand en la exposición estadounidense en Moscú, en el que ofrecían al público probar Pepsi. E incluso les proponían comparar la bebida confeccionada con agua norteamericana o con agua rusa.
Aunque las malas las lenguas dicen que en toda la botella la bebida era la misma.
El plan de Kendall siempre había sido obtener una foto de Khrushchev tomándose una Pepsi. Con la complicidad de Nixon, logró estar cerca de la escena y cuando vio la oportunidad, le ofreció al mandatario soviético la posibilidad de refrescarse, eligiendo entre la Pepsi embotellada con agua comunista o capitalista. Khrushchev eligió la rusa y el fotógrafo,
debidamente instruido por Kendall,
inmortalizó el momento con una foto que dio la vuelta al mundo, gracias a la cual Kendall consolidó su posición en la empresa.
Kendall había dado el primer paso y estaba listo para lanzarse a la conquista del mercado soviético, donde tenía la enorme ventaja de contar con la prohibición de venta de productos occidentales, por lo que su eterna rival,
Coca-Cola,
no le haría competencia. Pero los vaivenes de la política internacional se lo complicarían. El pequeño veranito de buenas relaciones entre los dos países terminó en 1960, cuando los rusos derribaron un avión espía estadounidense y comenzó una escalada que terminó en la crisis de los misiles.
Pasaron más de 10 años hasta que en 1972 Leonid Brezhnev quedó al frente de la Unión Soviética y Kendall,
que para ese entonces era un importante ejecutivo de Pepsi,
negoció y gestionó para ser la primera compañía norteamericana en desembarcar en territorio soviético. Todo esto con el apoyo de su amigo Nixon, que para esa época ya era presidente de los Estados Unidos y todavía no le había caído encima el caso Watergate.
Realmente la relación de Kendall con Nixon era muy cercana. Y a Kendall le gustaba mucho meterse en la política y era terriblemente anticomunista. Tanto es así
que, según los documentos desclasificados recientemente por los Estados Unidos,
fue él,
como CEO de Pepsi,
quien contactó a la oposición chilena con el presidente de los Estados Unidos. Y fue en un desayuno entre Kendall, Kissinger y el dueño del Mercurio,
principal diario chileno,
donde se decidió el apoyo estadounidense al golpe que derrocaría a Allende y daría lugar a la dictadura de Pinochet.
Si bien Donald Kendall era un anticomunista furibundo, sobre todo era un ferviente capitalista. Y un buen capitalista no se pierde de hacer negocios en un mercado inmenso como era la Unión Soviética de ese entonces. Así que hizo un acuerdo con Brezhnev e inauguró la planta embotelladora de Pepsi en Novosibirsk,
en la costa del Mar Negro.
Y fue un éxito rotundo.
Los rusos querían su Pepsi-Cola y la consumían de a montones. Había un solo problema: cobrar.
En la Unión Soviética, el Estado compraba y distribuía la Pepsi, pero no disponía de dólares para pagar, y Estados Unidos no aceptaba cobrar en rublos. Entonces surgió un intercambio más que favorable para los estadounidenses. Rusia pagaría cada litro de Pepsi con un litro de vodka Stolichnaya.
el negocio era redondo. Pepsi impuso el consumo de vodka en los Estados Unidos y tenían para ofrecer el original, el mismo vodka que había diseñado el químico Dmitri Mendeleev,
ya era famoso,
porque había ordenado los elementos en la tabla periódica de elementos.
Para finales de los 80, Pepsi era una marca muy apreciada por el público ruso. Pero el vodka había llegado a su techo de demanda en los Estados Unidos, por lo que ya no era un producto atractivo. La Unión Soviética esperaba mantener en funcionamiento las 21 plantas de producción que Pepsi tenía en su territorio. Y si el vodka ya no era una opción de pago
y pagar en efectivo no era posible,
tendrían que ponerse creativos para saldar las cuentas.
Así fue como en 1986 los ejecutivos de Pepsi recibieron una propuesta increíble. La oferta era pagar con 17 submarinos y 3 barcos,
un crucero, una fragata y un destructor. Y los de Pepsi, cuando pararon de reírse, ¿qué hicieron? ¿Rechazaron todo?
No, te equivocas. Aceptaron.
Y no solo aceptaron, sino que al año siguiente el acuerdo se renegoció. Y Pepsi recibió 10 barcos más, esta vez petroleros y de carga.
Si bien se trataba más bien de chatarra,
porque casi ningún barco estaba realmente operativo,
el valor recibido por una deuda de 300 millones fue de 3.000 millones de dólares estadounidenses de la época.
Que es un montón. Antes y ahora.
Lo más notable es que con ese número de barcos, Pepsi se había convertido en la sexta potencia naval del mundo. De todas maneras, la flota,
oxidada y decadente,
no les duró mucho. Y para recuperar el dinero, la vendieron a una empresa noruega que rescató lo rescatable y desguazó el resto.
De todas formas, la presencia de Pepsi en territorio ruso siguió por un largo tiempo más, hasta que recientemente,
en 2022,
dieron por terminadas sus operaciones en el país.
Donald Kendall,
que en los años 80 ya llevaba muchos años como CEO de PepsiCo,
decía que su empresa ya había hecho más por el desarme soviético que el gobierno de los Estados Unidos.
Y todo empezó porque un político ruso sediento se cruzó con un empresario ambicioso y bastante pícaro.
Esto fue Historias Notorias. Edición Leonardo Fortuna. Locución Claudia Deus. Conducción Daniel Pombo y Pablo Toronto. Si querés saber de qué va el próximo capítulo, seguinos en nuestras redes sociales. Historias Notorias.